Santa Fe, FM 102.9, AM 540, www.radionacional.com.ar. ¿Qué escuchábamos, Willy?
Bueno, estábamos deleitándonos y disfrutando de esta hermosa canción de Fernando Cabrera, Manta y Rocío.
Fernando Cabrera va a estar presentándose nuevamente en Santa Fe este domingo, 17 a las 21 horas, en Tribus, Club de Arte, República de Siria 3572. Va a abrir el show Flor Sandoval y nos damos un gustazo por tercera vez en este ciclo de dialogar con este referente de la música rioplatense. ¿Cómo estás, Fernando? Te saludamos, Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo andan, muchachos?
Muy bien. Bueno, para nosotros es una alegría recibirte. Sabés que en Santa Fe y en el litoral te queremos mucho. ¿Cuáles son las sensaciones que te atraviesan el cuerpo cada vez que te toca volver por estos lados?
Y bueno, sensaciones de vecindad, de armonía, de estar a gusto. Hay una cercanía muy grande entre mi pequeño país y las provincias que dan al río Uruguay del otro lado para nosotros, ¿no? Y nos sentimos muy cercanos los uruguayos a esta región de la Argentina, muy hermanados. Y bueno, eso me da muchísimo gusto venir por esta zona una vez cada tanto, cuando puedo, a veces cada 2 o 3 años. A veces más, a veces menos, pero una linda sensación, por cierto.
Bueno, la última vez habíamos conversado sobre Simple, que al momento es tu última producción discográfica, pero posterior hubo un lanzamiento, un simple que nos gustó mucho, nos emocionó, Manto y Rocío, y que tiene algo de ruta. Justamente hablábamos de este viaje, de esta avenida a Santa Fe. Quería que nos cuentes, ¿cómo nació esta canción? ¿Cuál es el origen, si lo lográs encontrar, de esta obra, de Manto y Rocío?
Bueno, los orígenes o los temas que toca la canción, las atmósferas que tiene, son varios, son más de uno. Hay, por cierto, como tú dijiste, una atmósfera de carretera y de camiones y de toda esa situación, para nada turística, sino más bien profesional, el viajante que está trabajando. El viaje no es por placer, sino que es con trabajo. Pero después en la canción se van entremezclando otras situaciones, hay personas, hay ríos, hay encuentros hermosos, también hay, como todos tenemos en la vida, momentos de desencanto, aparece la palabra perdición en el momento de ese tema, la época de la perdición o algo así, pero junto con eso aparecen, ya te digo, encuentros, solaz, sombra, río, muchas cosas, como pasa bastante a menudo en las canciones mías, sobre todo de los últimos años, una misma canción no tiene un solo tema. Van sucediendo cosas distintas. Entonces cuando me preguntan, ¿de qué habla esta canción? Bueno, me resulta dificilísimo.
Nos estabas hablando de las distintas atmósferas que hay dentro de la canción. Y vos sabés que hay algo que a mí me interesaba mucho, que es este juego poético que haces, estas aliteraciones que aparecen con el río fue un refresco sobre mí, roca alrededor de un rancho rústico y romántico. A mí me hizo acordar cuando era chico que tenía un problema para pronunciar las R's y mis padres me enviaron, por suerte, a una fonoaudióloga que me decía R con R guitarra. Me interesó mucho porque, además de lo temático de lo cual hablabas, hay una cuestión de lo formal que juega, ¿no? Hay como un juego que vos propones en la canción también, pareciera.
Mirá, es cierto lo que decís, de que hay, por un lado, una preocupación por aspectos formales de la letra. Sí, no te lo voy a negar. Pero también me parece que hay cosas que con el correr de los años, en la cabeza de uno, en la mente, hay ordenamientos y ciertas estructuras propias de nuestra lengua y ciertas aliteraciones y ciertas rimas, cierto, el juego con distintas consonantes, distintas vocales, la sonoridad, digamos, cómo suena el idioma, también se empiezan a dar solas.
Claro.
Empiezan a aparecer cuando uno está imaginando un verso, la resolución de un verso, a continuación de otro, a veces ya naturalmente aparecen ese tipo de juegos de aliteraciones, como eso que tú decís de la R, o repetir la P, la S, que le van dando sonoridades repetitivas al verso, le van dando acentos, le van dando a veces una especie de percusión a la palabra. Y todo eso muchas veces es buscado también, como te decía, a veces ya viene solo. Y se ve que el entrenamiento o la práctica de tantos años hacen que la cabeza ya te mande estructurado y con cierta sonoridad las ideas, ¿no? Y pasa eso, sí. Se repite una letra, una consonante, que resuena más una cosa. También lo que tiene que ver con la estructura, ¿verdad? La cantidad de decir en cada verso, dónde acentúa, porque después va todo muy, muy unido, muy atiembrado, lo que permite el término, con la música, con las notas, con la melodía. No es solo la palabra, tampoco es solo el sonido. La canción es esa magia que permite que juntemos dos mundos tan inmensos como la letra y el sonido y lograr, porque yo considero que es una tercera cosa, que no es ni el idioma ni la música, es una tercera cosa que la canción logra, ¿verdad?
Y bueno, y escuchando la canción, Fernando, vos sabés que yo hice una asociación con otra canción que me gusta mucho de Antonio Viravent y Morris, que se llama Brasilero y Guaraní, porque también está ese tema, como bien lo dijiste vos, de pensar el viaje no como algo turístico, sino como algo profesional. Y esto también lo quiero enlazar con el videoclip, que es hermoso, dirigido por Julián Chalde. ¿Cómo fue ese video, ese rodaje? ¿Y por qué Julián fue el encargado de llevar adelante este hermoso video?
Bueno, mira, Julián tenía una relación de amistad con la persona que trabaja conmigo en la producción y en las giras, en la organización de mis actuaciones, y a su vez también es cantante en música, que se llama Lea Benzazón. Ella lo había conocido a Julián, y Julián le había hecho otro video a ella. Y bueno, me lo recomendó, me dijo, mirá, es un amigo de allá, de Argentina, de la Patagonia, y sabes lo bien que trabaja. Y bueno, nosotros, cuando yo hice este nuevo tema, hace unos meses atrás, pensé en él, le mandé la letra, le mandé la canción una vez que la tenía grabada y lo dejé en sus manos, ¿viste? Lo dejé que trabajara con libertad, en base a su inspiración. Teníamos pocos recursos económicos, no es que disponíamos de una inmensa producción, ¿viste? Que pudiéramos utilizar 1000 locaciones, actores y guionistas, no, nada que ver, luces, ni nada. Se hizo todo de una manera muy sencilla y ahí es donde más aflora el talento de este muchacho, ¿no? Porque con poca cosa hizo algo realmente lindo. Y nada, mis sugerencias fueron muy pocas. No fue mucho lo que yo le dije. Solamente que aparecieran camiones, que aparecieran la carretera un poco. Y después él se guió con lo que la canción le sugirió. Obviamente aparece un río, que es el Río Negro. Allá en donde se enfrentan Carmen de Patagones y Viedma, en un puente metálico, supongo yo que de origen inglés, muy lindo, muy parecido a algunos que hay en Uruguay también. Y bueno, es una obra de Julián Chalde, la verdad que eso, a mí me gustó mucho también el video, él optó también por hacerlo en blanco y negro. Así que bueno, me alegro que te haya gustado.
Sí, hermoso. Y bueno, también siguiendo con la actualidad, Fernando, la semana pasada brindaste un concierto junto a la reconocida y talentosísima actriz argentina Inés Esteves en el Teatro Argentino de La Plata, en el marco del primer Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue esa experiencia interactuar con Inés?
Bueno, buenísima. Uh-huh. La conocí a Inés, una vez me la habían presentado hace años, así, uh-huh, pero brevemente, ¿no? Uh-huh. Y después la había escuchado en algún programa de televisión cantando o en algún algo de YouTube, no me acuerdo. O sea que más o menos sabía lo que hacía, más o menos, digamos que se dedicaba a cantar estándares de jazz, uh-huh, acompañada por jazzistas y eso. Y el otro día en La Plata, bueno, la verdad que me desentró, porque ella tiene como buena actriz, o actor, si fuera el caso, uh-huh, tiene una gran preocupación también por lo visual, uh-huh, un gran dominio de la expresividad corporal y todo lo demás, ¿no? El viaje, el vestuario, todo. O sea, la presencia de ella en el escenario es impactante. Ahora, cuando se pone a cantar, más impactante aún, ¿no? Uh-huh. Canta maravillosamente bien, está acompañada por dos músicos, un guitarrista y un pianista formidable. Un gran show que dio, la verdad.
Uh-huh. Bueno, estaba pensando, me quedé ahí con alguna de las... cuestiones que charlábamos recién, Fernando, porque obviamente cuando pensamos en vos, pensamos en El tiempo está después, en Dulzura distante, pero también hay algo que tiene que ver con el presente que comentábamos en la previa de esta entrevista, que es lo que seguís haciendo, lo que te sigue interpelando, las historias que seguís contando, y me interesa cómo juega lo visual en la forma de componer para vos. Porque vos decías, a la hora de hacer el video, yo le dije al director que quería que tuviera camiones. Y cuando uno escucha tus canciones, y me pasó mucho con Manta y Rocío, se las imagina. Cerramos los ojos y estamos en ese viaje con vos y con todos los Fernandos Cabrera que aparecen. Porque hay del presente, del pasado, quizás del futuro, en la misma canción. ¿Cómo te llevas vos con lo visual? ¿Pensás que se va guionando en tu cabeza lo que va a ser el video? Sí. Uh-huh.
Perdón, no te escuché.
Sí. No, si se te va, la pregunta era si se te va guionando una especie de video a la hora de ir escribiendo la canción, porque hay muchas imágenes.
Sí. No, para nada. La verdad que para nada, porque decía que yo reconozco que soy una persona bastante ajena al mundo del audiovisual. Uh-huh. Y más te digo, hasta hace poco tiempo me sentía alejado, ¿viste? A mí los clips, o sea, hacer un video de una canción, para mí era una especie de conflicto, uh-huh, una cosa que nunca me terminaba de cerrar, porque yo considero la canción se autoabastece, ¿viste? Uh-huh. Uh-huh. O precisa. Uh-huh. Y también considero a veces que las imágenes y un video y un guión y una especie de actuación de una canción a veces distraen, ¿viste? O uh-huh, llevan el foco de atención para otro lado. Uh-huh. Yo, por ejemplo, veo videos muy bien hechos, a nivel primer mundo, de lo más alto de la industria musical, y uno se queda embelesado con el video, mirando, uh-huh, capaz que, a mí me pasa por lo menos, que después ni me acuerdo de cómo era la canción. Como que la imagen te roba toda la atención, y la música y la letra quedan como relegadas. Yo soy un poco, digamos, contrario a eso, porque lo mío es la canción. Uh-huh. Ahora, bueno, reconozco que en las últimas décadas esto pasó a ser algo realmente primordial y que la gente, las nuevas generaciones, ya consumen la música de ese modo. Uh-huh. Y que es bastante imprescindible, bastante necesario hacer a veces un video también por razones promocionales, para que te vean, para que cuando vas a una entrevista en televisión tener algo que pasar, todo eso. Pero ya ves que no soy yo un fanático de hacer, uh-huh, videos con mis canciones. Uh-huh. He hecho muy pocas, en el pasado muy pocas, y no siempre quedé conforme, te digo la verdad, uh-huh, aunque el caso de esta última, sí, y el caso de la penúltima que hice, que es un video de mi canción que se llama Oración, uh-huh, también quedé conforme. También me gustó. Ahora, en el pasado hice otros, pero no sé cómo decirte. Uh-huh. Para mí, si fuera por mí, no sé si haría.
Me quedo con esto de que la canción se autoabastece. Me parece una, una frase, una síntesis muy, muy interesante. Te agradecemos, Fernando, como siempre. Es un placer hablar con vos, internarnos en la actualidad también, en lo que vas generando. Y hacemos la invitación extensiva a la audiencia de la radio pública a acercarse a Tribus Club de Arte este domingo, 21 horas. Va a abrir el show Flor Sandoval. Te agradecemos el tiempo, un placer. Y estamos al tanto de las novedades, lo que vaya surgiendo, sean videoclips o sean discos. Para nosotros es un placer difundir tu música. Gracias por el tiempo.
Cómo no, bueno, los espero en Tribus y gracias a ustedes por todos estos minutos y un abrazo grande a todos los compañeros de la emisora. Hasta siempre.